Son las 11.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenos días. San Martín de la Vega celebra esta mañana una junta extraordinaria de seguridad después de la muerte de una niña de 12 años, vecina del municipio, por un coma etílico tras participar en un botellón. En el encuentro participa la delegada del Gobierno en Madrid, Concepción Dancausa, el alcalde de la localidad, Rafael Martínez, y representantes de la Policía Local, Guardia Civil y Protección Civil. La Junta de Seguridad va a analizar los datos de la investigación realizada por Policía y Guardia Civil y va a abordar soluciones para evitar casos similares. Entre esas medidas estaría el reforzamiento de la vigilancia de los botellones y el acceso al alcohol a menores de 18 años. Concepción Dancausa, delegada del Gobierno.
La Guardia Civil ha abierto diligencias previas y hay una junta de seguridad que ha convocado el alcalde con la idea de conocer con más detalle lo sucedido. En nuestro país cada vez son más los menores que beben a una edad más temprana y, por tanto, yo creo que todos debemos preocuparnos de qué solución podemos dar.
La plataforma acteoir.org y la Asociación de Familias Numerosas de Madrid van a entregar este viernes a la alcaldesa de la capital, Manuela Carmena, más de 20.000 firmas para pedirle que rectifique y no suba en un 50% la tarifa del servicio de estacionamiento regulado a los coches de gasolina matriculados antes del año 2000, los diésel anteriores a 2006 y los de mercancías previos a 2005. Pagarán un 50% más en lugar del 10 y el 20% actual. De esta forma, en el tramo máximo de 4 horas, un conductor pagaría hasta 2 euros más. El Grupo Municipal Socialista ya ha avanzado que exigirá una reforma en profundidad del SER, que, según avanzan, buscaría garantizar el carácter medioambiental y no recaudatorio. Chema Dávila es concejal socialista.
Vamos a enmendar la ordenanza fiscal del SER para que no perjudique al 99% de los conductores madrileños. La ordenanza debe ser un instrumento para fomentar el uso de coches limpios. No para recaudar. Vamos a incentivar y no a castigar.
La ONG Móstoles Sin Fronteras pone en marcha una campaña para recoger material destinado a los campos de refugiados de Grecia. La recogida se realizará los viernes y sábados de noviembre en las juntas de distrito y también en supermercados de la localidad. Beatriz Marín.
Durante este mes de noviembre, la ONG Móstoles Sin Fronteras va a estar recogiendo material para enviar a los campos de refugiados ubicados en Grecia. Las recogidas se van a hacer los fines de semana, en concreto los viernes y los sábados, en las juntas de distrito y también en algunos supermercados y colegios. Hablamos de ropa, comida y material de primeros auxilios. Lo detalla David Caña, portavoz de esta organización.
Pues sobre todo lo que se necesita es comida, sobre todo comida infantil. Pues como siempre se necesita pues algo de material sanitario, de primeros auxilios, ropa interior y luego, pues claro, comida sobre todo, no perecedera. Importante, por ejemplo, que no tenga nada de cerdo.
La recogida se va a prolongar durante este mes y se enviará a finales de diciembre. Tienen toda la información sobre esta campaña en la página web de la ONG Móstoles Sin Fronteras.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
Repasamos a esta hora la situación del tráfico, primero en las carreteras. Dirección General de Tráfico, Anselmo Mancebo, buenos días.
Hola, muy buenos días. En estos momentos no tenemos problemas importantes para circular ya por las carreteras de la Comunidad de Madrid. Insistimos, afortunadamente en todas las vías se circula bien, solo queda una pequeña retención en el acceso a la M40 desde la carretera de Extremadura en la zona de San José de Valderas.
Un vistazo también a las calles, al centro de la ciudad, Ayuntamiento de Madrid, Margarita Pérez, buenos días.
Hola, buenos días. A esta hora ya el panorama muy tranquilo en el interior, tráfico intenso, tan solo, pero de momento sin retenciones, sin ninguna novedad importante que destacar en la M30, también de momento se circula con fluidez.
Así terminamos con la información del tráfico, este resumen de noticias. Volvemos con más al mediodía. Siguen con Eli del Valle y todo el equipo de hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
5 minutos pasan de las 11 en punto del mediodía. Es que, en fin, es viernes y estoy un poquito para allá. Tú, en cambio, estás masticando, Martín Romo.
Tengo aroma en paladar, en canela un poquito.
Sí, canela, ¿qué más?
Zanahoria.
Sí.
Y un poquito, no sé, está bien. De textura muy bien.
De textura fantástica. Sí, bueno, sí. Hay que decir que ha hecho un bizcocho nuestro compañero técnico, Ignacio Cerezo, al que, por cierto, a primera mañana le hemos nombrado presidente del Atlético de Madrid, sí.
Aparece. ¿Sí?
Ha habido una confusión. Ay, mira, no está contento ni nada.
Pues yo quiero aprovechar para preguntarle, en toda esta polémica, ¿ya tienes nombre para el nuevo estadio del Atlético de Madrid?
Mira, no la liemos más todavía, que Enrique Cerezo es uno y Nacho Cerezo es otro. Enrique Cerezo se dedica a dirigir el Atlético de Madrid y Nacho, aparte de llevar los mandos de esta nave, hace unos bizcochos que son una auténtica maravilla. Y hoy nos ha traído uno de zanahoria y nueces, lleva, ¿no? Perfecto, que es una delicia. Dicho lo cual, cuéntanos, hoy tenemos consultorio.
Tenemos consultorio con el Colegio de Aparejadores de Madrid. Ya sabéis que enseguida va a estar por aquí Javier Méndez, que es el director del gabinete técnico del colegio. Hemos estado preparándonos, sobre todo la semana pasada, en la prevención, en el mantenimiento adecuado del edificio para evitar obras y evitar, pues eso, costes. Bueno, pues llega el momento ya de meternos en faena, llega el momento de rehabilitar nuestra vivienda, la vivienda habitual, el edificio donde vivimos. Vamos a intentar averiguar qué obras son obligatorias por ley, Vamos a averiguar qué tipo de licencias hay que pedir.
Vale.
¿Dónde las pedimos? Si hay que contratar siempre a un técnico para evitar sorpresas, el proyecto, los presupuestos. ¿Hay ayudas para que me cueste más barato rehabilitar mi vivienda? ¿Cómo controlo los escombros? La gestión de residuos.
Bueno, esa es otra. Eso es importante.
Cualquier duda que tengáis al respecto, en lo que se refiere a la rehabilitación de la vivienda del edificio, nos las podéis hacer llegar y se las trasladamos a Javier.
A Javier Méndez, director del Gabinete Técnico del Colegio de Aparejadores de Madrid, que nos va a volver a acompañar un viernes más, como viene haciendo toda esta temporada. ¿Tenemos teléfonos?
Tenemos el teléfono gratuito, teléfono que podéis marcar, 910-30-63. También tenemos la posibilidad de leeros a través del WhatsApp 628-091-117. Y si queréis interactuar con nosotros a través de las redes sociales, Facebook Hoy en Madrid, Twitter @HoyenMadrid. Y el correo electrónico también está operativo, hoy@ondamadrid.es.
Bueno, dudas, casos que os haya pasado, efectivamente, cómo habéis conseguido solucionar un problema, si os habéis encontrado con muchas dificultades a la hora de querer empezar una obra dentro de vuestras casas, todo será bienvenido en nuestro consultorio de hoy. Yo te dejo gestionando escombros, si te parece, y yo me voy a plantar arbolitos.
Ah, pues mira, a ver. Está muy bien.
Ah, el que parte y reparte se lleva la mejor parte, compañero. Claro. Y yo he decidido irme al campo. ¿Por qué? Porque este sábado, o sea, es mañana, se va a llevar a cabo una plantación de 6.000 arbolitos en el Parque del Sureste en Madrid. Los van a plantar empleados de Correos. Y vamos a interesarnos y vamos a saber el porqué de esta iniciativa. Diana Colomina es coordinadora de restauración forestal de lo que antes era ADENA y ahora se llama World Wild Foundation. Diana, buenos días.
Buenos días.
Bueno, ¿cómo surge esta colaboración entre World Wild Foundation y Correos?
Pues es una colaboración que lleva en marcha desde el año 2010 y se gestiona a través de la línea verde de Correos de embalajes ecológicos, que de cuya venta se destina parte a la financiación de iniciativas ambientales. Es como una especie de traducción de los que los compradores podemos hacer para contribuir por el medio ambiente.
Y luego vosotros, con ese dinero que se consigue, bueno, pues se plantan arbolitos. ¿Cuántos habéis plantado desde 2010?
Pues alrededor de 25.000 hectáreas,
madre mía.
25.000 plantones. Hemos intervenido en más de 70 hectáreas en diferentes sitios de toda España, desde los bosques atlánticos de Galicia, pasando por zonas afectadas por incendio como el Parque Natural del Alto Tajo, en lugares de ecosistemas semiáridos como en Lorca, y ahora pues estamos trabajando en el Parque Regional del Sureste para recuperar el bosque de ribera.
¿Qué tipo de arbolitos vais a plantar?
Pues vamos a intentar recuperar un bosque de ribera en una zona que ha sido afectada por la extracción minera, por la extracción de gravas. Entonces vamos a plantar especies típicas de estos bosques, como por ejemplo fresnos, tarais, rosales.
Oye, organizar esto debe ser un lío. Quiero decir, 6.000 arbolitos no se plantan en un cuarto de hora entre tres personas.
Claro, en realidad lo que vamos a hacer con la actividad del sábado es poner el punto final, como el broche de oro a una plantación que venimos desarrollando desde el año 2014. 6.000 plantones son como unas 10 hectáreas, 10 campos de fútbol.
Fíjate.
Entonces llevamos trabajando en esta zona desde el 2014 para hacer esta recuperación y ahora vamos a poner pues los últimos 150.
¿Entre cuántas personas?
Pues alrededor de 40 participantes.
¿Que se han apuntado ellos o los habéis elegido? ¿Cómo se ha hecho la selección?
Pues lo que hemos hecho finalmente ha sido una actividad participativa con empleados de Correos, para que ellos también puedan ver cómo se materializa la compra de la línea verde que ellos ofrecen. Entonces, la convocatoria se ha hecho a través de las oficinas de Correos y se ha implicado a los empleados.
¿De dónde proceden estos plantones que mañana van a lucir ya en el Parque del Sureste?
Pues son plantones de, se dice, la misma región de procedencia que el lugar donde vamos a plantar. Es decir, proceden de semillas del entorno de la zona para que se garantice que no hay una contaminación genética.
Claro, eso es importante.
Es muy importante, es lo más importante, que sean especies autóctonas y propias de esa zona para que estén adaptadas y puedan crecer de la mejor manera posible.
Claro, luego hay que mantenerlos porque de 6.000 arbolitos, normalmente, ¿cómo cuántos pueden prosperar?
Pues depende un poco de las condiciones climáticas de los años venideros después de la plantación, pero en esta zona que el verano es muy duro, con temperaturas muy altas y con muy muy baja precipitación, a lo mejor la supervivencia está en torno al 60-70%.
Ah, pues es una supervivencia alta.
Sí, bueno, en los primeros años tuvimos menos supervivencia, en 2014, pero ahora hemos empezado a hacer una cosa que se llama reposición de marras, que es reponer la planta que el primer año no supera el verano por planta nueva, y después se hacen desbroces para eliminar la competencia con la vegetación que está alrededor del plantón, y también se hacen riegos, y entonces así, pues con esos cuidados consigues que la supervivencia vaya aumentando.
Pues fíjate, a mí, Diana, me llamaba la atención que justamente hayáis elegido el día de mañana para plantar, porque para los que desconocemos un poco esto, parece que de cara al invierno plantar un arbolito, pues no sé yo.
Claro, es que justo es la mejor época para plantar un árbol, porque así el shock postraumático del plantón que pasa del vivero al terreno es mucho menor, porque es cuando los árboles pierden las hojas y entonces cuando se encuentran en lo que se dice a savia parada, es decir, como que no están moviendo la sangre por sus venas. Entonces es el momento ideal para hacerles perrerías, como pasarlos del vivero al terreno.
O sea que esto lo podemos aplicar a nuestros propios arbolitos si estamos pensando en plantar alguno, ¿no?
Claro, lo mejor es hacerlo entre noviembre, más o menos, hasta marzo, que es cuando los árboles han perdido las hojas y además cuando ya ha llovido lo suficiente para que el suelo tenga la cantidad de humedad necesaria para que el árbol se pueda establecer de la mejor manera.
Bueno, los agujeritos donde vais a plantar los árboles, ¿los tenéis ya hechos para que nadie se dedique a plantar árboles donde mejor le parezca, me imagino?
Los tenemos localizados, o sea, señalados donde hay que ponerlos, pero sí que toca hacer el agujero a mano. Eso va a ser irremediable.
Bueno, tampoco serán unos agujeros excesivamente profundos, ¿no?
No, porque los plantones son de un año o dos años, se llama de una savia o dos savias, o sea que son como mucho, tendrán 40 centímetros de altura, entonces no son muy grandes.
Bueno, pues ya lo saben ustedes, si mañana se pasan por el Parque del Sureste, verán aproximadamente a 40 personas plantando arbolitos. Bueno, pues que sepan que son empleados de Correos, que hay que utilizar, cuando utilicemos este servicio, los embalajes ecológicos de la línea verde, porque estaremos contribuyendo nosotros también a que se puedan llevar a cabo este tipo de acciones y que detrás de ellos pues está lo que conocíamos antes como ADENA, ¿verdad, Diana?
Sí, eso es. Está WWF intentando pues hacer proyectos de restauración forestal en lugares que son prioritarios, como por ejemplo el Parque Regional del Sureste, que es un parque con muchas amenazas, muchos núcleos urbanos, polígonos industriales, pero que tiene una gran riqueza y es un patrimonio natural increíble.
Bueno, pues mañana Madrid tendrá 6.000 arbolitos más gracias a esta iniciativa. Así que Diana Colomina, coordinadora de restauración forestal de WWF España, muchas gracias en nombre de todos los madrileños y que lo planteéis muy bien.
Muchísimas gracias a vosotros.
Hasta luego.
Hasta luego.
Hoy en Madrid está en Facebook. Nuestro usuario es facebook.com/hoyenmadrid.
Consejo 90 de Lógica Aplastante. ¿Por qué comprarte un coche pequeño si por el mismo precio te puedes comprar uno más grande? Nuevo Ford Ka Plus. Un coche con un tamaño, un diseño y un precio perfectos para ti. 8.850 euros. Grande por un precio pequeño. Condiciones en Ford.es.
Red Ford de la Comunidad de Madrid.
Pasan de las 11 en punto de la mañana. Yo creo que es un buen momento para echar un vistazo a la actualidad y para hacerlo, pues nada, nos trasladamos a la redacción de informativos de Onda Madrid. Ahí está capitaneando a todo el equipo Marta Zúñiga. ¿Qué tal, Marta?
Buenos días, Eli. Muy buen día. Bueno, pues vamos a hablar hoy, estamos en el Consejo de Ministros porque el Gobierno va a aprobar una serie de nombramientos de altos cargos en los diversos departamentos ministeriales. La reunión de hoy es la primera del nuevo Consejo de Ministros con carácter decisorio. Podemos hacer públicos los resultados de sus primarias en varias comunidades como Madrid, en las que 27.000 inscritos han optado entre Rita Maestre y Ramón Espinar como líder del partido en la región. Conoceremos los resultados. Estamos en la Audiencia Nacional, en la sede de San Fernando de Henares, porque hoy continúa declarando Isabel Jordán, administradora de varias empresas de la trama Gürtel, que se enfrenta a 39 años de cárcel. Como digo, declara por cuarto día consecutivo en el juicio del caso que se celebra en la Audiencia Nacional. Bajo el lema "Tus preguntas siempre tienen un libro por respuesta", hoy se celebra la sexta edición del Día de las Librerías. El objetivo, pues convertir la jornada en una gran fiesta para todos los amantes de los libros y de la lectura. Los establecimientos van a abrir hasta las 10 de la noche y, ojo, aplicarán un descuento del 5% en todos los libros. Atención, porque si ha sido víctima de algún robo, sepan que la Jefatura Superior de Policía de Madrid va a exponer numerosas joyas y efectos procedentes de robos en domicilio cometidos durante 2006 en la Comunidad de Madrid. El lugar, la Jefatura Superior de Policía de Madrid, la avenida Doctor Federico Rubio y Galí, número 55, aquí en la capital. Será desde el 14 hasta el 25 de noviembre, de lunes a viernes. Ofreceremos los detalles de los horarios en el informativo. Hoy es un día triste para la cultura. Con el fallecimiento del dramaturgo Francisco Nieva, la muerte le ha sorprendido esta madrugada en su domicilio de Madrid. El fallecimiento ha sido confirmado por la Real Academia Española de la Lengua, donde Nieva ocupaba la silla J mayúscula desde 1990. Y Leonora Cohen, su voz grave, podía ser cálida o abismal, seductora o desgarradora, y con la muerte de Cohen a los 82 años, la música pues ha perdido a uno de sus cantautores más respetados y queridos, que entrelazó la canción y la poesía con una maestría como la de pocos artistas en el siglo XX. Bueno, pues de estos y de otros asuntos, boletines informativos, y en el informativo a partir de las 2 de la tarde.
Pues ahí estaremos, escuchándoos muy atentamente. Gracias, Marta.
Hasta luego, Eli.
Hasta luego.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
De lunes a viernes, de 6 a 7 de la tarde, Onda Pop en Onda Madrid. Novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Mira que son engorrosas las obras, ¿eh? Son un rollo esto de que... ¿Qué gran verdad esto de que una obra se empieza y nunca sabe cuándo acaba, ¿eh?
Sí, los plazos bueno, nunca se suelen cumplir. A veces, claro, uno se mete en faenas gordas, como digo yo, así, hablando técnicamente.
Sí, bueno, sí, es un lenguaje de lo más depurado. Faenas gordas.
Y claro, empiezan a aparecer vicios ocultos, cosas que uno no contaba con ellas, claro. O donde tú pensabas tirar algo no se puede, o pasa una tubería.
O te crees que no necesitas ningún permiso y de pronto te aparece la autoridad competente tocando el timbre y dice, ¿pero qué está haciendo usted con esto sin ningún tipo de permiso, ¿no?
O el vecino que vino a olisquear un poco a ver lo
que
está pasando
un poquito,
por allí.
Sí, a veces se enfadan un poco.
Con la excusa de que no está respetando usted la hora acordada para martillear o para tirar tabiques, vienen a ver lo que estás haciendo, si has pedido un permiso, si no, y estas cosas.
Madre mía, bueno, si están ustedes pensando en hacer una obra, si están inmersos en una, si la han pasado y quieren contarnos cómo ha sido, pues ya saben que tenemos un número de teléfono que es el 910-30-63, tenemos un WhatsApp
628-091-117.
Y están en pleno funcionamiento en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter y nuestro correo electrónico.
hoy@ondamadrid.es y ya tengo aquí abierto el Facebook y el Twitter. Vamos, hoy en Madrid, así nos encontráis.
Vamos a resolver dudas, todas las dudas sobre obras de rehabilitación en las viviendas con ayuda, como hacemos todos los viernes, de Javier Méndez, director del Gabinete Técnico del Colegio de Aparejadores de Madrid. ¿Qué tal, Javier?
Buenos días, Eli, Sergio y a todos los radioyentes.
Bueno, ¿cuál es la última vez que has hecho obras tú en tu casa?
Bueno,
habrás hecho.
En el bloque de vivienda yo creo que hay 3 meses de ese orden.
Ya.
O sea, que es una cuestión.
Y tú ahí controlando, claro.
No, porque no me ha tocado ser presidente de la comunidad, con lo cual de alguna forma les hemos echado una mano, les hemos apoyado y poco más. Cada uno tiene que cumplir con su parte.
Pero perdona, tener al director de gabinete técnico del Colegio de Aparejadores en la comunidad de vecinos, esto es una garantía.
La mejor forma de tener un sistema organizado es que cada uno se ocupe de su zona y es lo mejor que se puede hacer. Así esos vecinos curiosos que acaban preguntando y demás, les tenemos más o menos controlados.
Menos mal, porque si no, la tabarra iba a ser suave.
La semana pasada estuvimos hablando con Javier de la prevención, del mantenimiento adecuado, ¿no? Para evitar el meternos en una obra, en una rehabilitación, para que no fuese costoso. Pero llega ya el momento, Javier, que llega la rehabilitación, llega la obra, porque a veces, ¿no?, hay rehabilitaciones y obras que nos llegan por ley.
Sí, evidentemente. Decíamos el viernes pasado que lo suyo era intentar repartir en 2 jornadas un poco el tema de ese pensar en rehabilitar el edificio, un poco la filosofía o el qué deberíamos hacer, que es lo que vimos el viernes pasado. Yo nos tocaría abarcar de alguna manera el cómo. El cómo, si nos anticipamos a la normativa o si incluso la normativa nos pueda apoyar. Siempre pensando en esa especie de mantra que recordamos todos los viernes, que es el deber de conservación y nuestro deber de tener el edificio. Hay que pensar no solamente en nuestra vivienda, sino en ese edificio del que nos obligan también a estar informados de los sistemas y de las instalaciones que tenemos, que ese edificio tiene que guardarlas o que llegar a alcanzar esas condiciones de seguridad, de habitabilidad, de accesibilidad universal, todo lo que reglamentariamente, de ornato en fachadas, todo lo que reglamentariamente se nos pueda pedir.
¿Qué tipo de actuaciones son las más comunes, las que siempre tocan, las que llegan, claro?
Lo fundamental por lo que hacíamos tanto la jornada del viernes pasado como la de esta era el ir pensando en esa posible hoja de ruta que deberíamos de ir discutiendo y debatiendo ya. Como bien comentábamos, es muy complicado llegar a un acuerdo con diferentes vecinos y ya solamente entre nosotros mismos, con nosotros mismos, casi nos cuesta tener siempre la misma opinión. Entonces, de alguna forma era marcar esa hoja de ruta con el mantenimiento, con esa prevención que decíamos el otro viernes y sobre todo con lo que nos va a venir normativamente. Entonces, yo dividiría casi en dos grandes bloques. Un bloque sería el preventivo. Vamos a ver lo que se nos va a venir encima para ir haciendo cosas con ese mantenimiento y que luego no nos cueste tanto la reparación, digamos que lo abarcamos la semana pasada, y otra que sería ya el correctivo. Y entre medias, ¿por dónde, o dónde separamos el preventivo y el correctivo? Bueno, pues de ahí de alguna forma la Administración nos ayuda. De hecho, la semana pasada, bueno, el 24-25 de octubre, se ha aprobado ya la regulación vía decreto del informe de evaluación de los edificios. Ya hemos hablado en alguna ocasión de él, este informe que desde nos lo pedían a nivel estatal, que ya lo ha regulado, lo ha traspuesto nuestra comunidad y que de alguna manera lo que nos obliga va a ser a incorporar tanto el deber de conservación tipo, la ITE a la que estamos acostumbrada, con la accesibilidad universal. El chequeo de que cumplimos unos mínimos en accesibilidad universal, recordaremos un poco la normativa de la accesibilidad, y en la certificación energética del edificio entero. Esas tres partes forman el todo, que es el informe de evaluación de los edificios, y en nuestra comunidad, los edificios que tengan más de 50 años van a tener que hacer el informe de evaluación, este IEE, que le llamamos desde el sector, y habrá que repetirlo cada 10 años. Además, para solicitar cualquier tipo de ayuda que queramos hacer hacia la administración, cualquier administración estatal, autonómica o municipal, nos van a exigir que adjuntemos ese informe, porque en el informe lo que se hace es una auditoría bastante profunda del estado en que está nuestro edificio, de la antigüedad que tiene, para irlo, como siempre hemos dicho, adecuándolo poco a poco a los niveles de confort y ponerlo en valor con el resto de edificios nuevos.
¿Esto ya es obligatorio?
Esto ya es obligatorio desde la semana pasada.
Bueno, o sea, que se prepare todo el personal, porque es que van a llegar todos de golpe.
Bueno, dan un margen, un más menos 5 años, entre comillas, los edificios que ya cumplieran los 50 años antes del 28 de julio, si no recuerdo mal, de 2013, tienen de fecha tope hasta el 28 de julio de 2018, con lo cual hay un pequeño margen, y los edificios que cumplan los 50 años a partir de ese 28 de julio de 2013, pues tienen otros 5 años desde que cumplan los 50, con lo cual hay algo de maniobra. Sí es cierto que si las comunidades pretenden apoyarse o pedir algún tipo de subvención, eso sí que ya no hay vuelta atrás. Para pedir la subvención no tienes que haber solicitado o estar haciendo el informe, sino que tienes que tenerlo ya el edificio informado y registrado el informe para que te puedas tener posibilidades de alcanzar la subvención.
¿Las ayudas son buenas? Quiero decir, las ayudas que se barajan, ¿son ayudas importantes?
Al nivel de hoy, ahora mismo nos quedan, recordad que nos quedan vigentes las del ayuntamiento en nuestra zona. Las estatales, el plan ha vencido durante este año, se está esperando que se prorrogue. De hecho, había una idea de prorrogarlo en función de si el gobierno salía ahora o teníamos que irnos a una tercera selección. Ya se estaban planteando, entendemos que saldrá un nuevo plan de ayudas estatales a 3 o 4 años vistas, y la Comunidad de Madrid tiene algunas ayudas muy pocas, pero evidentemente lo importante es poder tener las ayudas tanto estatales como la comunidad, como la del ayuntamiento, y poderlas solapar, porque muchas de ellas son solapables, las podemos sumar, siempre y cuando entre todas no sumemos más cantidad de la obra que queramos ejecutar.
Claro.
Y si somos precavidos y nos anticipamos y debatimos pronto y tenemos claro el horizonte al que queremos llegar, podemos estar hablando a lo mejor de entre un 80 y un 90 con la suma de diferentes
ayudas,
interesante. Con lo cual es un nivel importante.
Hombre.
Están llegando varias cuestiones en relación a licencias y permisos. Antes de dar respuestas, si te pareces, Javier, ¿qué tipo de licencia o permiso hay que pedir a la hora de meternos en obra cuando hablamos de una rehabilitación?
Bueno, primero, si es de un edificio, evidentemente ya estaremos de acuerdo a nivel de comunidad. Si es de una vivienda, no olvidemos que debemos de comunicar a nuestra comunidad de vecinos, y evidentemente al ayuntamiento hay que legalizar esas obras a hacer, con lo cual hay que pedir licencia de obras. Si además hay que ocupar la calle, pues con algún tipo de contenedor, con escombros o algo, la zona de ocupación, y si además hay que montar andamio, pues evidentemente también la zona de ocupación de los andamios más la dirección facultativa que se pida en la Comunidad de Madrid. Eso como mínimo. No olvidar que es un punto importante. Para lo que decíamos hace un momento, que a lo mejor pasa por encima, que es el hecho de que este informe de evaluación debe de estar registrado. O sea, para pedir ayudas debemos de tener ya registrado el informe y tener registrado el certificado de eficiencia energética. Que no deja de ser otra legalización, entre comillas, más, porque si tenemos todo hecho pero no hemos registrado la documentación, luego cuando lleguemos a la hora de solicitar esas posibles ayudas, aunque tengamos la licencia de obras y todos los parabienes, no las van a denegar. O sea, se trata de que podamos tener ese informe hecho, que con su certificado ya registrado, y de alguna forma ese será uno de los pasos para solicitar las ayudas.
Entonces, para el
y
permiso,
licencias municipales, prácticamente el ayuntamiento, cada municipio va a regular el tipo de documentación que tiene, pero es ayuntamiento. La principal es la del ayuntamiento, siempre y cuando no ocurra un hecho. Y es que si el informe de evaluación de los edificios es desfavorable, tanto a nivel la calificación que le aporta el técnico es desfavorable desde el punto de vista de conservación o bien desde el punto de vista de la accesibilidad, solamente con esa entrega del informe de evaluación en el ayuntamiento van a cursarnos visita a los técnicos municipales y seguramente nos van a poner una orden de ejecución, con lo cual el tema de la licencia ya lo tendríamos resuelto.
Ya está metido en el ajo del ayuntamiento.
Nos van a poner los plazos ellos y ya no tendremos que pensar si lo hacemos como preventivo.
Trabajamos a su dictado, ¿no?
Luego, si hablamos del edificio, bueno, pues en esto siempre habrá alguien que sepa qué es lo que hay que hacer. Pero si hablamos ya de nuestra vivienda, luego viene el problema de obra mayor, obra menor, que nunca sabemos. Todos tendemos a decir que todo es obra menor, pero a veces es verdad que la línea que divide una de otra nos queda un poco confusa, ¿no?
Sí, prácticamente proponer una línea que dependerá de cada plan municipal y de cada municipio, prácticamente. Si nos va a hacer falta un proyecto, ya está muy cerca de la línea, lo podemos clasificar como obra mayor, y hay actuaciones que nos va a hacer falta hacer un proyecto, una fachada, tenemos una mancha, un pequeño desconchón en una zona baja, una zona de fácil acceso y demás, o las obras de nuestras viviendas, eso realmente con notificar al ayuntamiento que se va a hacer, no tienes que solicitar hacer proyecto ni realizar ninguna otra actuación más, con lo cual la LINDE, si bien no hay una clasificación muy clara entre lo que se pide y lo que no se pide como clasificación de obra mayor y obra menor, prácticamente puede estar en esa documentación de proyecto o no.
Pero notificarlo siempre.
Notificarlo siempre. Siempre es bueno hacer la notificación. Muchas veces en muchos ayuntamientos simplemente decir estoy haciendo la obra, pero hay que pensar sobre todo que al final algo de escombro hay que sacar. Debemos de pensar que el medio ambiente, digamos que es una normativa muy transversal para todo, que está casi por encima de otras normativas, con lo cual cualquier tipo de escombro que saquemos, y se van a endurecer bastante más con la cuestión de los escombros, cualquier gestión de esas que podamos hacer, más nos vale tenerla hecha y documentada, no sea que la multa que nos pueda acabar cayendo sea bastante gorda.
Mira, pues tengo pregunta. A través de Facebook, Twitter y WhatsApp te planteo las tres, ¿vale? Porque van sobre las licencias. Paula pregunta si es necesario que sea el propietario quien solicita la licencia. Elisa, su pregunta es que cuál es el periodo de vigencia de una licencia urbanística para hacer una obra. Y luego Enrique nos dice que los fines de semana se pueden hacer obra o restaurar la vivienda particular. Dice, ¿hay algún horario aparte de pedir permiso a la comunidad y al ayuntamiento?
Hay un horario para no poder molestar a los vecinos. Tenemos que ser conscientes de que además de que nosotros estemos realizando las obras, pues hay un horario fijado que prácticamente en todas las comunidades va muy parejo, ¿no? Antes de las 7 de la mañana el nivel de ruido pues debe ser prácticamente mínimo, o sea que no se debería de poder hacer ciertas actividades, sobre todo las obras, evidentemente. Y por la tarde creo que va de 7 a 7 o de ese orden, o de 7 a 8, dependiendo, hay un margen de maniobra.
Una especie de horario laboral.
No puedes estar, sí, da un poco más allá del horario laboral, pero no se puede estar realizando esos taladros que hacemos a lo mejor a las 12 de la noche, porque ese día yo estoy librando, porque claro, si nos aplican directamente las normativas y las ordenanzas de ruidos, que también las hay, y algún vecino se queja, pues seguramente tengamos un problema, porque esas son horas que se supone de asueto,
de descanso claro.
Y en un principio no podemos estar haciendo taladro ni ciertas cuestiones.
Los fines de semana tampoco, me imagino.
Los fines de semana tampoco. O sea, el horario sería de lunes a sábado, por así decirlo, lo que es, como bien decía Sally antes, un horario, una normativa más o menos laboral, pues de lunes, de 7 a 7 y el sábado hasta el mediodía, y dentro de ese rango de 6 días, pues prácticamente poderlo aplicar todo. Y es posible que en alguna comunidad o en algún hecho concreto lo puedan alargar un poco más al sábado, pero vamos, los domingos, salvo obras de urgencia y de emergencia y cualquier cuestión de estas, podemos tener alguna complicación. En cuanto al periodo de vigencia de las licencias, no es lo mismo una obra mayor, de hacer una obra nueva, un proyecto con todos los parabienes, porque evidentemente una obra, si quisiéramos tipificar atando con la pregunta anterior, ¿qué sería una obra mayor? Pues una obra nueva en la que estás levantando un gran volumen nuevo en una zona urbana donde antes no había nada, evidentemente que hay dentro de la obra mayor, y también ahí dentro tendríamos el punto del proyecto, ¿no? Entonces, en estas tipologías de obra, pues te van a dar 24 meses, 22, 24, dependiendo de la tipología de obra, te dan un margen margen de maniobra de retrasos, y luego a partir de ahí lo que tienes que hacer es solicitar una ampliación.
Ajá.
La primera ampliación depende de las comunidades autónomas y de los municipios. La primera ampliación suele ser casi que te la dan directamente, pero a partir de ahí, en algunos sitios, nos ha tocado hacer obras en alguna ocasión en las que a partir de esa primera ampliación, pues prácticamente a lo mejor hasta tenías problemas para que tú pudieras dar una segunda ampliación, con lo cual más te vale una vez que te den la licencia de obras que te pongas en marcha, porque si no los plazos te pueden vencer, y si no te dan las ampliaciones, pues por motivos turísticos, imaginaros las islas, las zonas de costa, los veranos que llegan los turistas y demás, a lo mejor te vencen esas fechas, no te dejan hacer ciertas obras, te puede caducar la licencia y volver a entrar en el trámite de gestionar la licencia, pues puedes tirarte mucho tiempo.
Vale.
Las obras normales de viviendas, en nuestras reparaciones de los edificios y demás, lo normal es que como estaremos siempre soportando o de alguna forma amparándonos en alguna subvención, pues ella no lo deja muy clarito. Mira, tú solicitas la obra, me tienes que decir el día que inicias, tienes que terminar antes de tal fecha y lo que se pase de esa fecha ya no entra dentro del plan de ayuda, con lo cual te tienes que mover y aplicar, y de ahí esas prevenciones de ir pensando qué obras queremos generar y hacer en las comunidades para no salirnos del margen de maniobra que nos dan.
Y Paula, lo de que si es necesario que sea el propietario quien solicite la licencia o...
Sí, la solicita él, lo puede solicitar una empresa en su nombre, la constructora que tenga, pero vamos, debe de figurar ahí evidentemente a nombre de quien está, porque el responsable de realizar esas cuestiones al final es la licencia. Incluso para una obra, un solar, una obra nueva de alguna forma, puede solicitar la licencia directamente tú en nombre del promotor y no tiene ningún problema. Te dan la licencia y pues mira, se encuentran con la licencia del promotor encima de la mesa sin gestionar nada, no hay ninguna complicación.
Y en la comunidad de vecinos pues
lo mismo. Propio.
Las
¿Dudas?
Licencias tenemos, sí. Por ejemplo, ya una duda que yo no había caído, nos la envía Rafa. Dice que en qué requisitos o en qué casos, a la hora de afrontar la reforma de la vivienda, hacer reforma en vivienda, se puede beneficiar uno del IVA reducido.
Depende de los planes de ayuda. Por ejemplo,
¿IVA reducido es del 10%?
Sí, sí. Y de hecho incluso hay planteamientos desde el Ayuntamiento, por ejemplo, de Madrid, en el que están intentando pues conveniar y de alguna forma solicitar al Ministerio correspondiente a Hacienda y demás, y que para cualquier otro tipo de obras incluso se pueda llegar a bajar más, ¿no? Entonces, el IVA reducido, realmente al final, donde sí que tenemos el punto importante en el que podemos aplicarlo, porque tengamos en cuenta que al final el tema del IVA reducido es una cuestión estatal, que dependiendo del momento económico nos lo quiten o no lo pongan. Lo que sí es importante es que hay planes de ayuda, como pueda ser el del Ayuntamiento de Madrid, que sí que tienen en cuenta el IVA dentro de las subvenciones. Es decir, te subvencionan tanto el presupuesto normal como el presupuesto del impuesto del IVA. Incluso el tema del ICIO, pues te lo reducen a la mínima expresión. Pero eso solamente te ocurre, por ejemplo, con los planes de ayuda del Plan Madre de la comunidad del Ayuntamiento de Madrid. A nivel estatal, las ayudas estatales o de las comunidades autónomas, lo normal es que los impuestos vayan aparte y que no entren dentro de la regulación de las subvenciones, con lo cual no nos lo van a subvencionar. O sea que, más que jugar con el IVA reducido, que lo mismo ahora mismo está vigente y con los últimos números que nos puedan echar con las sorpresas que tenemos ya con el nuevo gobierno, nos puedan acabar diciendo que se acaba quitando o poniendo o ampliando o reduciendo a nivel estatal, yo creo que lo suyo y lo más interesante, es estar pendiente de esos planes de ayudas que de los ayuntamientos, como pueda ocurrir en Madrid, sí que nos subvencionan todo el IVA, sea al 10, al 4 o al 20%, a lo que quede regulado.
Javier, todo eso estará también al tanto el profesional que contratemos o con la persona con la que vayamos ayer a hacer ese proyecto, ¿no? Porque hay que ponerse en manos de gente que nos detalle ese proyecto, que nos pase un presupuesto.
Evidentemente, porque sobre todo hay que tener en cuenta que los planes de ayuda son muchos, son variados. Casi todos se suman, algunos nos puedan poner algunos límites que unas prestaciones con otras quizás no puedan estar sumándose, pero de alguna forma hay que reconocer que son complicados, manejar toda la información es larga. Nosotros desde el colegio a nuestros colegiados les tenemos al día prácticamente con todas las líneas de ayuda que hay, las tenemos recogidas a nivel estatal, a nivel municipal y a nivel de la comunidad autónoma, y de alguna forma lo que intentamos es facilitar. Somos conscientes, estamos en mesas con el Ayuntamiento de Madrid en la que se van a poner puntos de apoyo y de ayuda para todos los ciudadanos en los que podamos contarles y desglosarles el resto de los planes, porque ahora mismo solo está vigente de la comunidad, pero no olvidar el plan PARER del Ministerio de Industria, de IDAE, realmente, que de alguna forma venció también este año y que esperamos que en breve vuelvan a adoptarlo económicamente, que están también los planes RENOVE, etcétera, etcétera, y de alguna manera pues que todos los ciudadanos estén informados y puedan acogerse a los planes más beneficiosos para poder desarrollar los trabajos.
Sandra nos pregunta en Twitter que si un muro de carga siempre es intocable.
Bueno, un muro de carga deberíamos de pensar que es intocable, pero evidentemente se puede tocar con criterio. Con un criterio técnico y con un análisis de realmente qué es lo que está apoyando en ese muro de carga, se pueden hacer cosas, se pueden sustituir, pero con criterio y siempre, siempre recomendado de la mano de un técnico. No ya recomendado, sino obligatorio que esté bajo la mano de un técnico. Eso tiene que ir bajo un proyecto.
Sí, sí.
Y evidentemente para evitar sorpresas.
Con estas cosas,
y,
claro.
Y porque vamos, incluso lo que no es un muro de carga, pues es posible que una zona de tabiques por antigüedad del edificio ya haya entrado en carga con el forjado, haya flechado, y de alguna forma lo que era un tabique separador ahora mismo pues esté soportando cierta carga. Si cambiamos ese tabique, la flecha del forjado puede aumentar, pueden ocurrir o pueden aparecer algunas grietas que seguramente no sean muy gravosas porque no estaba pensado para que lo soportaran, pero que ahora está soportando una carga. Así que de alguna forma todo lo que sea a nivel un poquito de nivel estructural de referencia no está de más, y es obligatorio lo suyo es contar con un técnico competente que de alguna forma eche un vistazo a un informe y a partir de ahí hace las obras sin problemas.
Y aquí volvemos un poquito a lo que decíamos al principio, ¿no? Todo bajo consenso, acuerdo, informando también en este caso a la comunidad de propietarios.
Sí, sí, sobre todo debemos de pensar que hasta cuando hagamos las obras dentro de nuestra casa y cambiemos los azulejos, un día dedicaremos un viernes solamente a esas obras interiores de baños y cocinas y demás, hasta en ese momento pues hay que pensar que tenemos que bajar los escombros, que vamos a hacer ruidos, que puede ser que nos encontremos un espacio que se nos ocurra decir, bueno, estos 0,50 por 0,50 del baño que me vienen muy bien para mover algún sanitario, ¿por qué lo tengo aquí tapado? Lo voy a ocupar, me encuentro con una tubería. Todas estas actuaciones deberíamos de comunicarlas porque es muy posible que estemos afectando de alguna manera alguna instalación y bueno, que de alguna forma eso, hay gente que cambia los baños de ubicación incluso y quito el baño de una zona de una vertical y me lo llevo a una zona del dormitorio, sin pensar además que de abajo, pues aunque no le estés echando agua, no tengas fuga ni tengas ningún tipo de problema porque lo levantes, los ruidos que generas desde tu baño cuando lo utilizas por la noche, si estás encima de un dormitorio, pues ya estás molestando al de abajo. Entonces hay que pensar en común que hay un proyecto hecho, hay un edificio diseñado con un criterio, será mejor o peor, pero cualquier tipo de cambio deberíamos de pensar en los que tenemos alrededor.
Mira, yo estoy agotada ya, ¿eh?
¿De obras?
Que las obras me agobian mucho. Sí.
Pues yo he visto
sí.
una que es, han ganado al baño una habitación, un dormitorio, y entonces en ese dormitorio han puesto como un jacuzzi.
¿Y eso se puede hacer?
Me imagino que está prestado, pero volvemos a dar lo mismo, ¿no? Que has metido en una habitación que debajo hay otro dormitorio, arriba otro dormitorio, donde van a generar otro tipo de ruidos. Pregunta de José Carlos. Él plantea lo siguiente. ¿Cómo puede él acreditar que una obra tiene la condición de rehabilitación?
¿Cómo puede acreditar que tiene la condición de rehabilitación? No le entiendo muy bien la pregunta. Si la definición de rehabilitación ha quedado marcada en la ley.
Debe ser, a lo mejor, él pregunta que cómo puede acreditar que está haciendo una obra porque a lo mejor es obligatoria o una rehabilitación. No sé si es para pedir algún tipo de ayuda.
Entiendo que quizás intentará sumarse, Enrique, a los márgenes de ayudas que dan, por ejemplo, desde el Ayuntamiento de Madrid, que dice obras empezadas o hechas hasta tal fecha, puede solicitar la ayuda como si estuviera plan vigente, aunque el plan haya sido un poco posterior, porque empezó a funcionar hace unos meses, y que intentará de alguna forma documentar eso. Pero vamos, para cualquier tipo de ayudas ya nos van a pedir que tengamos el informe de evaluación de los edificios ahora y a nivel estatal desde el 2013. Con lo cual, si tiene hecho el informe y las notificaciones, lo tiene. Cualquier informe va a tener que ir apoyado con un proyecto prácticamente, con lo cual tendrá un proyecto por un técnico y en ese proyecto va a definir los trabajos que se han realizado. O sea, que con cualquiera de esas dos actuaciones va a poder documentar ese trabajo que hizo. Si también, además, pidió licencia, como debería de haber hecho, pues ahí tiene otro punto y otro documento para poder documentar lo que ha hecho,
¿no?
Exactamente.
Claro, todo tipo de ayudas.
Vamos con la última.
Mira, pues Vanessa nos pregunta en el WhatsApp 628-091-117 que si se puede utilizar el ascensor para el transporte de escombros y materiales.
Ahí, como estamos dentro de una comunidad de vecinos, Vanessa, y soy consciente de que hay comunidad de vecinos que te van a decir que no. Lo suyo es que les comunique las obras y que les pidas permiso. En algunas zonas que acaban haciendo, porque también bajar el escombro, bajar ciertos elementos por la escalera es casi más complicado que el hacerlo para el ascensor, pues a lo mejor te toca forrar el ascensor, protegerlo de alguna manera mientras realices la bajada gruesa de los elementos de los residuos. pero evidentemente debes comunicarlo y contar con el OK de la comunidad de vecinos, si no, no podrías utilizarlo.
Forrar el ascensor por tu cuenta o por la gente que te está haciendo la obra en casa,
evidentemente.
¿No? Evidentemente. El portero que te forre el ascensor.
Deberíamos, si somos rápidos y si nos anticipamos a la jugada, evidentemente debemos de intentar meterlo dentro de ese presupuesto con el contratista para que nos sea a nosotros lo más liviano posible.
Y para, ya que estamos con los escombros, para cerrar, a la hora de pedir contenedor, saco, también tenemos que pedirlo nosotros y con licencia y todo en regla, ¿no?
Sí, sí, incluso con la ocupación de calle. Te van a pedir que esa ocupación, los 5 o 6 metros cuadrados que puedas ocupar, que pagues un permiso y una ocupación de calle, evidentemente.
Muy bien, pues hasta aquí capítulo de obras. ¿Qué podemos hacer la semana que viene, Javier?
Pues podíamos concluir, lo tenía pensado para llevar más adelante, pero sí es cierto que hemos hablado del previo, del cómo, pero ¿y cuál es la responsabilidad de los vecinos, sobre todo del presidente de la comunidad, cuando hacemos una obra en nuestra comunidad? Yo creo que es un buen broche para este paquete y vamos a ver con la ley de protección horizontal todas las cuestiones.
No veas tú, a partir de ahora desbandada en absoluto. Podemos hablar también de eso. Recopilemos documentación sobre qué motivos nos pueden eximir de ser presidente de una comunidad de vecinos. ¿Habrá alguno? Digo yo, no lo sé, no tengo ni idea. ¿Tienes que ser? ¿Sí o sí?
Sí o sí.
Bueno,
alguna escapada habrá por ahí.
Alguna escapada. Mira, Javier, como lo sabe. Javier Méndez, director del Gabinete Técnico del Colegio de Aparejadores de Madrid. Muchísimas gracias por haber estado asesorándonos un viernes más.
A vosotros, buenos días a todos y buen fin de semana.
Disimula más del Valle, que se denota que no quiere ser presidente.
Vamos, es que, en fin, prefiero que me arranquen las uñas de los pies con tenazas. ¿Qué quieres que te diga? Es un espanto. Vale, hasta luego.
Pues yo doy muchas gracias, ¿eh?
¿Tú qué?
Te doy gracias porque yo tengo presidentes voluntarios.
¿Ah, sí?
Sí, 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 así que...
¡Qué suerte! Porque tú de presidente de la comunidad también, en fin. ¿Harías un papel bueno?
No, que tiemblen, que tiemblen.
Ya llegó Sergio el Balador. Sonaría cada vez que hay reunión de la comunidad. ¡Madre mía! Venga, hasta luego,
hasta
Sergio.
Hasta luego.
Adiós.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Bueno, salgamos del cascote, del escombro, del agobio de la obra y vayámonos al cine, que es algo como mucho más, primero, divertido, segundo, menos polvoriento y tercero, más relajado.
Bueno, no sé qué decirte porque la primera que tenemos es una de acción.
Bueno.
Y entonces, pues, ahí puede pasar de todo y cascote habrá en un
momento.
Bueno,
pero será para ellos.
Otro, para ellos, eso sí. Nosotros estaremos cómodamente sentados en nuestra butaca y... Atención, porque dos de nuestros oyentes pueden estar cómodamente sentados en la butaca del cine de la prensa y además totalmente gratis, y están bien atentos y al final de esta sección marcan el 910-30-63 y contestan a una pregunta que yo voy a hacer, bueno, pues cuando terminemos de contar qué es lo que tenemos para este fin de semana, qué es lo que hay que destacar en la cartelera madrileña. Y vamos a empezar con la última película de Tom Cruise, Jack Reacher.
Jack Reacher es como un fantasma. Sirvió en la policía militar. Un investigador brillante y un buscabroncas. De pronto, hace 2 años, desapareció. A este tío no lo encuentras a menos que él quiera.
Disculpe, señor. Un tal Jack Reacher quiere verle.
¿Puedo ayudarle?
James Barr. ¿Dice que mató a 5 personas? No creo que fuera él.
Bueno, pues ahí tenemos a Tom Cruise como Jack Reacher de nuevo en Nunca vuelvas atrás. Es la secuela de la película de 2012 basada en la novela, en las novelas de Lee Child, dirigida por Edward Thwick, el director de Diamantes de Sangre y El Último Samurái, que también tenía como protagonista a Tom Cruise. Es una saga considerada un poco la hermana pequeña de Misión Imposible. En esta ocasión, Jack Reacher regresa a su antigua unidad. Allí la mujer que le ha sustituido, Susana Turner, ha sido arrestada por traición. Jack sospecha que hay algo turbio en todo ello. Ambos huyen para investigar la verdad sobre una gran conspiración en las altas esferas. Esta es la película que encabeza nuestra cartelera, la nueva película de Tom Cruise. Ya tiene una edad, pero sigue en plena forma para todas las escenas de acción.
Bueno.
Y nos vamos ahora con una comedia romántica
española.
Made in Spain, eso es,
basada... Por el título, es que no, solo hay que mirar el título.
Pues bueno, y está basada en un bestseller que se llama de la misma manera, de Laura Norton. Es una comedia romántica protagonizada por Verónica Echegui, la que fue la Juani de Vigas Luna en su día, luego hizo Katmandú, La Gran Familia Española, y la verdad es que Verónica está, bueno, es un valor en alza. Ella es Laura, una mujer autoexigente a la que las cosas, por mucho que se esfuerza, no le salen demasiado bien. La directora María Ripoll dirigió anteriormente Ahora o Nunca, protagonizada por Dani Rovira, otra comedia romántica, así que, bueno, pues se está especializando en el género, la verdad es que lo hace muy bien y esto huele a éxito.
Yo creo que algo horrible he tenido que hacer en otra vida para que el karma me lo esté devolviendo así. La tienda está vacía, tu vida estancada, tu novio a miles de kilómetros. Sara, tú tranquila. No puedes ir a peor.
¿Papá? 2 años acostándote con otro.
Oye, ¿y le conocemos?
¡No!
Me voy a tu casa.
No, no, no.
Me voy con vosotras.
¿Eh?
Tienes que conocer a mi prometido.
Sara.
Mi amor platónico se casa con Lu.
¿Es este?
¿Qué pasa?
Que es famoso.
Que nada podía ir peor, Sara.
Bueno, a la muchacha todo le sale... Que, por cierto, le he puesto yo la R bautizado Laura. No, Sara es el papel, la protagonista de esta película, a quien encarna Verónica Echegui. Bueno, que le va todo fatal. Es el estreno comedia romántica, en clave de comedia romántica de esta semana. No culpes al karma de lo que te pasa por gilipollas. Mucha gente habrá leído ya esa novela y estará deseando ver cómo María Ripoll la ha pasado a la gran pantalla. Y nos vamos con otra comedia, poquito diferente, y esta nos llega desde Reino Unido, aunque también está coproducida por Estados Unidos.
Cariño, esto es Top Secret, pero Kate Moss va a cambiar de representante. ¡Tienes que pillarla! ¡Kate Moss, darling!
Estoy en la alfombra roja del evento más importante del mundo de la moda.
Oh my, oh my, oh my God.
¿Has visto a Kate? ¿Has visto a Kate?
La policía continúa rastreando el camino.
No
será para tanto, ¿no? Digo yo.
Bueno, lo que ha ocurrido es que Patsy, que es Joanna Lumley, y Edina, que es Jennifer Saunders, que también es la autora del guión de esta película, basada, por cierto, en su programa, en su propio programa de televisión, que se llama también así, absolutamente fabulosas. Son dos mujeres de mediana edad que van de fiesta en fiesta en los lugares más exclusivos de Londres, y en uno de esos eventos Edina empuja sin querer a Kate Moss, que cae al Támesis y desaparece.
Pero bueno,
en las aguas del río. Entonces se convierten, lógicamente, en el foco de todos los medios. Deciden huir al sur de Francia, donde van a intentar mantener su lujoso estilo de vida. Es una comedia alocada, es una comedia, bueno, pues con el único, la única motivación que tiene es el puro entretenimiento. Uh-huh. Y con estas dos protagonistas que, bueno, pues nos lo van a hacer pasar muy bien. Y nos vamos ahora hasta un pequeño pueblecito argentino para ver una película que se llama El Ciudadano Ilustre.
Llegó esto a Argentina, de su pueblo, de Salas.
¿Salas? ¿Estás segura?
¿Quieren nombrarlo Ciudadano Ilustre de Salas? Que dé unas charlas, todo en el marco del aniversario del pueblo. ¿Hace mucho que no va?
Sí, casi 40 años. Me fui a los 20 y no volví más. Creo que hice una única cosa en toda mi vida, escapar de ese lugar.
Con ustedes, el Premio Nobel de Literatura y flamante ciudadano ilustre de Salas, Daniel Mantovani.
Bueno, pues Daniel Mantovani es el personaje que encarna a Óscar Martínez en esta coproducción hispano-argentina. Es ganador de Premio Nobel de Literatura, que está afincado en Barcelona. Él es de Argentina. En su obra escribe sobre su pueblo natal y lo retrata de una forma no demasiado amable. Después de 40 años sin pisar su tierra, Daniel recibe una invitación para volver porque va a ser nombrado precisamente ciudadano ilustre, pero allí, lógicamente, pues no es bien recibido. Es una película que firman Mariano Con y Gastón Duprat, que codirigen el film. Ellos son productores y directores especialmente de formatos televisivos en Argentina. Uh-huh. Así que, bueno, ahí nos encontramos una coproducción interesante, sobre todo por su protagonista. Nos vamos con Anomalous. Hugo Stuben, que es el hijo del famoso realizador de televisión, dirige y escribe esta película basada, aunque deberíamos decir que han nacido casi en paralelo, la novela homónima que hizo junto a David Zurdo. Uh-huh. La historia arranca de un personaje, David, que sufre esquizofrenia y piensa que lo persiguen. Su psiquiatra, que está interpretado por Lluís Omar, al que vimos en No tengas miedo o Los Pelayos, le dice que grabe lo que ve para mostrarle que está, bueno, todo en su imaginación, pero el chico aparece muerto en su bañera. Ahí entra en juego Maya Kensington, agente del FBI, que tiene que investigar el caso y a la que da vida Christy Escobar.
Hay algo en mi casa.
David Jacobs era esquizofrénico. Notaba presencias, oía voces.
Un día empecé a notar que había algo a mi alrededor, como si me observara desde la oscuridad.
Estas son algunas de las grabaciones que hizo David siguiendo sus instrucciones antes de morir.
Agente especial, Maya Kensington. Nunca nos hemos enfrentado a
una película con una factura muy internacional, uh-huh, que nada tiene que envidiar a otras producciones de terror, thriller español, que bueno, pues está dirigido, como decimos, por Hugo Stuben, que es un poco el padre de la criatura en un sentido global. Y nos vamos a ir con una musiquilla que muchos se reconocerán. Es Peppa Pig.
Ah,
el personaje de dibujos animados de la televisión.
Yeah.
Toda una familia de cerditos. Uh-huh. Peppa Pig es la protagonista que salta a la gran pantalla. Esta serie de Reino Unido que arrasa entre los preescolares pasa a la gran pantalla. Uh-huh. Son varios capítulos, en realidad, que se han juntado, pues, para que, uh-huh, para deleite de los pequeñajos, y que se estrena, uh-huh, también en los cines madrileños.
Muy bien, o sea que tenemos como todas las semanas cine para todos los gustos, clases y colores. Y tenemos entraditas para regalar.
Tenemos entradas para el cine de la prensa, unas entradas, dos dobles en concreto, que se pueden utilizar de aquí a en el plazo de un mes para la película que quieran. Y la pregunta va a ser la siguiente. ¿Cuántas películas estrenadas de Misión Imposible hasta la fecha, protagonizadas por Tom Cruise, hemos podido ver en la gran pantalla? Estrenadas, porque hay una que está por venir, si el caché de Tom Cruise
lo permite.
¿Cuántas veces Tom Cruise ha encarnado a Ethan Hunt en la gran pantalla? Películas estrenadas de Misión Imposible, hermana pequeña de Jack Richard, la que se estrena esta vez.
Bueno, pues si lo sabes y quieres conseguir una de esas dos entradas dobles que tenemos, tienes que llamar rápidamente al 910 30 63. 910 30 63. Por ser gratis, es gratis hasta el teléfono. O sea, fíjate tú, si te va a salir baratito, irte al cine, además hoy un plazo de un mes.
Sí, claro, para pensárselo con un acompañante.
En cualquiera de las películas.
Del cine de la prensa.
Bueno, ya está Belén colgada al teléfono, así que...